L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
Bueno, pues hoy tenemos el lujo de tener en Radio PJP a un filósofo que era conocido desde muy pequeñito, porque las referencias de que tenemos, de los que ya tenemos cierta edad, y además fue casi como un manual de ética para la ESO, era ética para Amador. Pues ahora tenemos a Amador, que ya está crecidito, ya la tenemos con barba y todo, Amador Fernández Sabater, y nos encanta tenerla aquí por el tema de que del efecto y la potencia que tiene la filosofía a nivel educativo, fundamentalmente. Y le tenemos rodeado aquí de alumnos de primero C de bachillerato, Adrián, Ekane, Sonia y Román, que van a entablar con él una conversación sobre temas que les interesan a ellos y que creen que son fundamentales en el tema de la educación. Entonces, primero, muchas gracias por estar aquí, Amador.
Nada, bienvenido, encantado por la invitación y con ganas de conversar.
Perfecto. Pues, si quieres, comenzamos ya. Comenzamos un poco la conversación, como
sí,
queráis
perfecto.
Empezar.
Sí, la primera pregunta que te queríamos plantear era sobre qué opinas de cómo el gobierno español en general lleva temas de igualdad y feminismo actualmente.
¡Madre mía!
Así, de pronto.
¡Wow! Pues real, no sé, no me sale tanto opinar sobre las políticas del gobierno, casi más... me sale como la importancia que tiene la calle cuando se mueve. Entonces me parece que finalmente las cosas que hace el gobierno pues son el resultado de movimientos que es donde yo intento poner toda la importancia, que son, por ejemplo, los movimientos de mujeres que ha habido pues desde muy fuertes desde 2017, 2018. Entonces yo, para mí eso es lo más importante. También darnos cuenta de hasta qué punto la gente... aparentemente que no tiene poder, realmente tiene el poder para cambiar las cosas. Y que movimientos de mujeres que empiezan a cuestionarse el tema de la igualdad, el tema de los cuidados, el tema de la violencia, el tema de las relaciones, que se juntan, que se manifiestan, que hacen huelga, que toman la calle, que empiezan a pensar por sí mismas, que empiezan a expresarse, produce una conmoción en la sociedad enorme que finalmente es recogida por el gobierno de manera mejor, peor, en leyes. Entonces, para mí lo más importante es tener en cuenta eso, que los movimientos siempre empiezan por la gente que se mueve y que quiere cambiar las cosas. Y luego los gobiernos inscriben esos cambios, en el mejor de los casos, en leyes. ¿No? No sé si os sirve la respuesta
o
me he escapado hábilmente.
No, está muy bien. Está muy bien. Sí, vamos, eso yo también creo que es la raíz, ¿no? Porque al final, ¿cómo vas a formar una ley, un movimiento, si la gente no quiere cambio?
Exacto. Yo creo que la ley siempre responde a cambios que hace la gente. Entonces, gente que en determinado momento estaba en contra de la desigualdad entre razas, entre sexos, entre personas que trabajaban y personas que se aprovechaban del trabajo de los otros. Eso es lo que realmente me parece que cambia las cosas. Y finalmente, la ley es como la punta del iceberg, lo que viene al final, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante como tener... interiorizar que la gente que no somos políticos, que no tenemos poder, que no estamos en un partido, que aparentemente no tenemos capacidad de cambiar las cosas, sí que podemos cambiarlo todo. No sé cómo lo veis vosotros.
Pues sí, básicamente de ese modo, que lo que hemos dicho, movimientos, o sea, movimientos sin gente que se mueva, al final no tiene sentido.
Porque esta pregunta que me hacíais sobre el gobierno y sus políticas, ¿es algo que a vosotros os importa, que estáis preocupados, que le dais vueltas? Contadme si queréis.
En parte sí, o sea, yo por mi parte yo creo que o sea, el gobierno creo que tiene que tomar unas decisiones para poder fomentar más los movimientos, pero que todo parte de la gente normal y de la gente del pueblo, porque si no, el gobierno al final no va a mover un dedo si que la gente quiere que lo mueva.
Eso, yo estoy de acuerdo.
A mí sobre todo también había una cosa que sí que me ha parecido muy importante que decías, ¿no? Y era la importancia de organizarse para cambiarlo todo, ¿no? Yo totalmente de acuerdo contigo, creo que la fuerza y que los primeros pasos lo tenemos que dar desde los barrios, desde los centros de trabajo, desde los centros de estudio, con organización y con lucha. Creo también que nosotros pedimos muchas cosas que son necesarias para nosotras, y que muchas veces esa incapacidad de los propios gobiernos, de los propios estados, de darnos una solución, a nosotros nos frustra, a nosotros nos sentimos impotentes, ¿no? Entonces, toda esta desarticulación de los movimientos, ¿no? Esa falta de gente en las calles, muchas veces viene dado por eso, ¿no? O sea, estoy viendo que hay mucha gente luchando, estoy viendo que tras mucho periodo de lucha no estoy... las respuestas que se están dando no están siendo suficientes. Entonces, animar también a que la organización siga, que claro, acabará dando sus frutos también, ¿no?
Bueno, a veces sí que vemos que hay victorias que acaban siendo reconocidas en leyes y ampliación de derechos, ¿no? Y luego también está vivir de otra manera. Eso no te lo pueden quitar. Uno de repente pues piensa en el mundo en el que está, tiene otro tipo de relaciones, tiene vínculos de otro modo con los demás, consigo mismo, con el trabajo, con la escuela, con el saber. Entonces, creo que está la lucha, etcétera, son palabras que también aluden a vivir de otra manera. No esperar que otro vaya a permitirnos vivir de otra manera, sino vivir de otra manera ya, en lo que podamos, ¿no? Entonces yo creo que eso, sea al final ley o no sea al final ley, no nos lo pueden quitar, ¿no? Vivir de otra manera y cuestionarnos y preguntarnos y debatir y pelear. Y en esa pelea, pues vivir la vida de otra manera, más intensa, yo creo. Eso también es ya una victoria.
Muy de acuerdo con lo que decías. La segunda pregunta que teníamos era, bueno, al final pues el 15M, ¿no? Es un movimiento que nace, bueno, esto quizá nos lo podrías decir mejor tú, pero nace como de una situación de bipartidismo, ¿no? En el que la juventud no se veía reflejada en ninguna de esas dos opciones, que veía que no se estaban cubriendo sus necesidades, no se estaba dando respuesta a sus quejas, y al final decide articularse, decide organizarse para intentar ir un paso más allá, ¿no? Actualmente cada vez es más recurrente el mismo discurso de no, yo no voto, o el voto en blanco porque no veo ningún partido que me represente o no encuentro referencias en ningún partido. Uh-huh. Sin embargo, no estamos viendo esa articulación de la juventud ni esa organización de la juventud para intentar optar algo mejor, como uh-huh. fue el caso del 15M. Entonces, preguntarte por qué crees que se podría hacer en estos casos. Uh-huh.
Pues sí, la verdad, el 15M, que no sé qué edad tendríais, la verdad, hace ya 10 años, pues bueno, ya, eso fue hace 10 años. Pues el detonante, digamos, es una manifestación de un colectivo que se llamaba Juventud Sin Futuro, ¿no? Y el lema era sin casa, sin trabajo, y luego acababa diciendo, pero sin miedo, ¿no? No os habéis quitado todos, pero también el miedo, digamos, ¿no? Y entonces hubo una manifestación en abril, dos meses antes de mayo, y ese fue el detonante, un grito, digamos, de la gente joven precaria y la gente joven que veía que no había un futuro asegurado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando hoy? Hombre, yo creo que sí que hay focos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues yo qué sé, ahora ha venido un amigo de Alemania y me ha dicho que está todo el país totalmente muy conmovido por la lucha que había dado la gente joven metida en los movimientos del clima para, digamos, que no eliminaran un pueblo entero, para construir ahí una mina, para abrir una mina. Porque como ahora no se quiere la dependencia energética con Rusia y se quiere tener fuentes propias de energía, pues volver a la minería, abrir una mina y para eso eliminar un pueblo donde vivía gente, ¿no? Entonces, todo ese movimiento es de gente joven, que es el movimiento pues que que reconocemos en Greta Thunberg, pero que es mucho más amplio, de gente anónima. Siempre los movimientos no los hace una persona ni un líder, por muy inteligente o brillante que sea, es gente anónima. Es una multitud de gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, sí que tenemos un ejemplo de que hay gente joven que se está moviendo preocupada por el tema más importante que igual hay ahora mismo para debatir, ¿no? Que es el cambio climático. Entonces, estos chicos jóvenes que se pegan a los cuadros, que se pegan al Parlamento, que se pegan al suelo, a mí me gusta mucho esos que se pegan al suelo, como al suelo que no podemos... del que no nos podemos despegar porque estamos pegados a la tierra, ¿no? Me parece muy simbólico. Pues yo creo que son pequeñas cosas, pero muy potentes, ¿no? Y son la juventud las protagoniza, ¿no? No sé si tenéis idea de esto, estáis en relación, ¿cómo lo veis vosotros?
Pues fíjate, a mí sí que me parecía muy interesante lo que comentabas del lema con el que surge el 15M, ¿no? Y es que creo justo que la situación es similar, o sea, las tasas de emancipación en jóvenes son ínfimas, la precariedad ya no solo a la hora de querer estudiar, ¿no? Que las tasas universitarias cada vez son más altas, sino la precariedad juvenil, ¿no? Los contratos, primeros contratos que se hacen, etcétera, nos están dejando sin nada, ¿no? A mí hay una frase que sí que me gusta y es la de que somos demasiado jóvenes para ser tan infelices, ¿no? O sea, joder, pues yo estoy de acuerdo y creo que en cierta parte todos esos pequeños movimientos no solamente hacen que más adelante se puedan unificar y puedan dar un gran movimiento, sino que son un gran apoyo para nosotras, para nuestra salud mental, para poder colectivizar todos estos malestares, ¿no? Que nos provoca esta rutina de precariedad, que al final acabamos asumiendo que es responsabilidad nuestra, ¿no? También por esta dinámica del mérito que se ha creado, sobre todo también pues, en la educación, etcétera, de si no llego a esto es porque no me he esforzado lo suficiente. Bueno, pues igual no, ¿no?
Claro.
Entonces, estos pequeños espacios militantes, activistas, como los queramos ver, sí que me parece muy importante para eso, para la colectivización de los malestares y para intentar hacer, pues como decías antes, ¿no? Vivir de una forma un poco más amena.
Claro. Yo además creo que los movimientos de toda la vida piden cosas, ¿no? Queremos derechos, queremos trabajo, queremos casa, pero luego también hay una reivindicación que no se expresa porque no tiene manera de expresarse, pero que es esta cuestión de la felicidad. Esa es la cuestión, digamos, de queremos vivir una vida con sentido, plena, donde, digamos, el ser humano pueda realizar sus capacidades, sus facultades mentales, sensibles. Entonces yo creo que los movimientos piden cosas, pero luego también hay un modo de vida, queremos vivir de una manera, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de los malestares hoy, de los problemas de la salud mental, de la presión que hay sobre la gente y también sobre la gente joven, toda la cuestión de la imagen, de la presión al rendimiento, de tener que ser tal o cual modelo, de alcanzar esta, y esa presión y el daño que nos hace, pues es también importantísimo, ¿no? Y desde luego los activistas, los militantes son como gente como muy activa, y a veces pues es eso, la gente más activa de una sociedad, pero yo creo que en todos está el cambio, ¿no? También en las relaciones que uno hace con los amigos, en el trabajo, en la escuela, con la familia. El cambio no es solamente la gente, que siempre es muy poquita la que se mueve. La gente que se mueve siempre ha sido muy poquita. La Revolución Rusa la hace muy poquita gente. Pero luego está los demás. ¿Cómo vibran los demás con esos que se están moviendo? ¿Lo apoyan, no lo apoyan? Cada uno en su círculo y en su vida, ¿no?
Fíjate, yo en relación con eso hablaba hace un tiempo con un amigo sobre a partir de qué edad, ¿no? Eso, ligado con el debate que se dio hace poco del voto con 16 años o no, ¿no? A partir de qué edad se empieza a hacer política, pues. Y al final como que los dos llegamos a la conclusión de que política es estar con mis amigos hablando de si me parece bien o mal que me hagan exámenes, política es que estar aquí, ¿no? Hoy debatiendo sobre temas. Política también son esas pequeñas cosas. Política no es solamente lo que se hace en el Parlamento.
Claro. Ni siquiera lo que hacen solo los activistas o los militantes. Justo. Porque si no, delegamos en héroes, ¿no? Yo creo que hay que héroes, pues cada uno, y heroínas, pues tenemos todos, ¿no? Pero luego está esa canción de Tina Turner, que no la conocéis, igual es más de mi tiempo, que decía No More Heroes, ¿no? O We Don't Need Another Hero o algo así. Es decir, no delegar en héroes, ¿no? Y que cada uno, en cada uno hay una semilla de cambio, una posibilidad de cambio que se da en tu ambiente más cercano, y eso es lo que cambia finalmente las sociedades, ¿no? Justo.
A mí también en este tema a lo mejor me gustaría preguntarte, a lo mejor también aludiendo a lo que has mencionado antes de los activistas del cambio climático que se pegan a cuadros, a la carretera, ¿cuál crees que es el modo, el mejor modo de manifestarse, de expresar una idea, reclamarla y realmente hacer un cambio? Porque a mí me parece que esas conductas de los protestantes por el cambio climático realmente no están haciendo ningún cambio significativo, porque si realmente quieres protestar contra el cambio climático, contra las políticas petroleras, no la tomes con una obra de arte. Mm. Realmente tienes que manifestarte en una manifestación, o sea, irónico. Pero de verdad, no me parece un poco ridículo, yeah, la imagen de pegarse a una carretera. ¿Para qué lo estás haciendo? O sea, pasó eso en una carretera de España y un conductor simplemente lo echó de la carretera.
Claro.
Así no está haciendo nada.
Claro, ahí en la conversación que tenía con este amigo que volvía de Alemania, él decía que eso, sí, los chicos se pegan al suelo, al asfalto, ¿no? Entonces, claro, paran el tráfico y conforme lo iban haciendo, pues iba habiendo más violencia contra ellos, porque la gente cuando conduce tampoco está especialmente paciente, ¿no? Y tranquila, saca muchas veces lo peor de nosotros el coche, ¿no? Entonces, me parece que había algo simbólico que a mí me gustaba, que era como ese pegarse al suelo, que me parece como que era una reivindicación de estamos pegados en la tierra, no es... vivimos en el mundo, estamos en el mundo, ¿no? La tierra no es algo... separado de nosotros, ni siquiera es un medio ambiente que nos rodea, estamos en algo, ¿no? Vivimos en un mundo, ¿no? Entonces, como pegarte, me parecía que tenía algo simbólico potente, ¿no? Pero luego estaba que efectivamente no, de repente no hay como una posibilidad de hablar nada con ese automovilista. Porque claro, lo que se quiere es cuestionar la cuestión de la energía y de los combustibles fósiles y por tanto de la gasolina, ¿no? Entonces por eso interrumpir ahí, pero que finalmente esa violencia que se desataba hacía imposible ningún diálogo. Entonces ellos mismos están reconsiderando ese tipo de acción, porque en vez de interpelar para hacer preguntas al otro sobre cómo vivimos juntos, estaban recibiendo violencia, ¿no? Entonces yo creo que la acción más eficaz, yo no tengo ninguna receta, pero siempre me parece que es la que hace preguntas a los demás. No considera al otro como un enemigo o un adversario, sino que hace preguntas sobre cómo vivir juntos a los demás, ¿no? Haces una acción, reivindicas, luchas, desafías, pero también abres una pregunta al otro, que el otro también se haga una pregunta sobre su manera de vivir.
Vale. Bueno, la respuesta me vale.
Yo... me alegro. Lo de las obras de arte, estoy con Román, no sé si lo veo, pero igual cortar una carretera de vez en cuando también hace su ruido y también tiene su eficacia, ¿eh?
Yo sí, recuerdo bueno. Que unas manifestaciones que hicimos en cuando la guerra de Irak en 2003, había cortes de carretera, pero sobre todo había amigas, mujeres, que se ocupaban de ese corte y lo hacían con mucho humor y mucha ironía. Y entonces lograban hacer que fuera una cosa como simpática y llevadera, ¿no? Mientras que había otros amigos activistas que, bueno, pues se ponían más machotes, digamos, había como una violencia mayor, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tenemos recursos para no ser brutos y para ser sutiles, ¿no? Y está el humor, la ironía. El humor es una manera de decir las cosas sin decirlas, ¿no? Le queremos decir a un amigo una cosa, pero con humor se la podemos decir sin dañar. Entonces, yo creo que la acción política tiene algo de artístico y tiene que sacar de nosotros todas las facultades de lo más sutil, de decir las cosas de la manera más sutil posible, ¿no?
Hombre, yo recogería el tema del simbolismo que decías. O sea, es verdad todo eso, ¿no? Que puede haber gestos que pueden ser contraproducentes, pueden provocar algo contrario a lo que tú pretendes, ¿no? Pero es verdad que la sociedad muchas veces está adormecida. hay una masa de gente, creo, y me incluyo muchas veces, ¿no? Que vivimos como por inercia y como dormidos, ¿no? Y a veces el simbolismo de algo te sacude. Incluso los héroes, que estoy de acuerdo contigo, que no tenemos que delegar en ellos toda nuestra fuerza o todo lo que demandamos, también son simbólicos. Entonces a veces sirven para sacudir, para que la gente piense. De hecho, tú estás, no te ha gustado ese gesto, pero lo estás hablando de él, o sea, te ha llegado. Entonces, claro, si luego hay una pregunta, si luego hay un diálogo, si sacude algo, tiene sentido. Pero a veces hay que sacudir, porque es que si no, hay un adormecimiento continuo. Entonces, a veces somos livianos en la protesta y al final, efectivamente, por ser muy respetuosos en la protesta, respetuosos nunca lo dejo, o sea, que el respeto es fundamental, pues quitamos un poco fuerza a lo que reivindicamos, que realmente creemos que es importante, ¿no? Estando de acuerdo en que me parece el tema de la obra de arte, está claro, ¿eh? Sí. Pero sí que es verdad que dice, bueno, pues no sé a quién se le ha ocurrido y tal, pero por lo menos sacude, ¿no? Bueno, era una...
Sí, claro, o sea, es muy importante, es esencial para el progreso del mundo, de la política y tal. Pero así tomando una referencia de Kant, de las acciones son buenas por sus intenciones. En una situación como esta, cambio climático o igualdad de derechos, cualquier aspecto, tiene que tener una repercusión buena. Además, no solo puede estar hecha con una buena intención, sino que realmente tiene que tener una trascendencia, un efecto positivo en el mundo. Porque si no, no sirve para nada.
Claro.
Kant estaba hablando en un... de un modo muy especulativo y como muy ausente, pero no reparaba en que el mundo material es más importante de lo que creía. Entonces, claro, por eso me parece que estas protestas de activistas de cambio climático realmente no llegan a nada, porque tienen el componente simbólico, pero no el propiamente eficaz en política, el que realmente llega a debates en parlamentos y a manifestaciones reiteradas. A ese movimiento ecologista le falta ese punto.
Sí, yo creo que las intenciones no bastan, desde luego. Y está ese dicho de, ¿cómo es? De buenas intenciones está asfaltado el camino al infierno, ¿no? O sea que buenas intenciones se puede tener. Podemos tener toda la razón del mundo y no cambiar nada. La razón no basta.
Completamente de acuerdo. Bueno, y a lo mejor ya desviándonos un poco del tema, tenía una pregunta también para ti. Se sabe que has participado en movimientos antiglobalistas y tal. Pero ¿hasta qué punto crees que es realmente necesaria la globalización? ¿Hasta qué punto es buena o mala?
Wow. Es muy amplia la pregunta, la verdad. O sea, creo que, digamos, el aspecto positivo de esas luchas antiglobalización, estamos hablando de cosas que pasaron hace 20 años, era, digamos, como, bueno, darnos cuenta de que también puede haber, de que hay problemas comunes. Por ejemplo, el tema del cambio climático. ¿Se puede solucionar el tema del cambio climático a nivel local o nacional? Me parece que está en juego como algo común, que es el planeta mismo, como casa o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, que nuestra sensibilidad no se agote en lo más cercano, ¿no? O sea, la sensibilidad siempre tiende a sentir a partir de lo más cercano, y eso me parece que está bien. Nos importa la gente que queremos, nos importa la familia, la pareja, el barrio en el que vivimos. Pero ¿cómo podemos, a partir de lo más cercano, sentir lo más lejano, ¿no? Para que no seamos indiferentes entonces al resto del mundo, ¿no? Entonces, esa es la facultad de la imaginación. La imaginación parte de lo sensible, pero te permite trasladarte a un lugar muy, muy lejano, ¿no? A partir de lo que yo siento que no quiero que les pase a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que vivan en un planeta con un cambio climático pavoroso, etcétera, puedo sentir a través de la imaginación que una madre en la India, pues igual está sintiendo lo mismo que yo, o sentir lo que está pasando en Irán ahora mismo, sentir lo que pasa cuando nosotros no tenemos experiencia de lo que pasa. Eso es la imaginación. Entonces me parece que la globalización positiva sería una globalización de la sensibilidad, una globalización de la imaginación, una ampliación de nuestra capacidad de sentir, para no vivir el mundo solo en lo más cercano a nosotros, que es muy importante, pero que también puede ser el origen para intentar llegar con la imaginación a sentir qué puede pasar en otros lugares del mundo, teniendo en cuenta además que va a haber cosas que nos afecten, ¿no? Cosas que nos afecten en común, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, también todo esto lo que hemos acabado de hablar y todo, también es importante verlo desde un punto de vista de las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales, lo queramos o no, afectan nuestro modo de vida. Entonces queríamos preguntarte qué piensas de estas redes sociales, de, por ejemplo, Twitter, Instagram, donde, por ejemplo, políticos o gente que va dando su opinión respecto a lo que pasa hoy en día, afecta en nuestro modo de ver las cosas o en nuestro modo de ser.
Me gustaría preguntaros yo a vosotros, ¿cómo veis este mundo de las redes sociales? Que además habéis casi nacido en él, que yo ya me coge también como un poco más mayor y soy ya del mundo de los libros y solo tengo Facebook, que es como una diligencia del siglo XVIII. Y a partir de lo que vosotros digáis intento contestar algo, pero ¿vosotros creéis que es algo útil? Que es tiránico la necesidad de estar permanentemente conectados. ¿Es útil en el sentido de que circulan informaciones? ¿Pasan cosas interesantes ahí? ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, viéndolo, por ejemplo, como ya lo mencionaste, la situación en Irán, es verdad que, por ejemplo, los medios de comunicación de esos países evitaban que la situación que estaba pasando ahí llegase a otros países. Sí. Entonces, gracias a las redes sociales, nos pudimos enterar de todo lo que estaba sucediendo. Eso es, yo creo que es, desde nuestro punto de vista, creemos que es un buen punto a favor. Sí. Pero luego también hay noticias que son falsas, quizás, o que no engloban todo lo que quizás el emisor quiere emitir. Sí. Entonces, no sé, de mis compañeros.
Yo creo que, o sea, estando de acuerdo con lo que decía Sonia, de que, bueno, que al final también es una herramienta potente de difusión, ¿no? Y sin negar tampoco la parte que se comenta de, pues, todo el ciberacoso que esto conlleva, y bueno, y de círculos que pueden ser negativos, que de hecho lo son, creo que también muchas veces hay personas que esa comunidad que no encuentran en la gente, en sus círculos cercanos, ¿no? En la gente de su clase y sus amistades, sí la logran encontrar en internet, sí logran encontrar un referente, pues no sé, que igual no tienen en sus círculos, sí encuentran un referente y les hace llevar, pues, la lucha que ellos estén llevando un poco más amena. Entonces, yo creo que es eso, que tiene partes que deberíamos mirar y que hay que seguir controlando, pero que evidentemente también tiene una parte muy positiva.
A ver, yo creo que uno de los problemas más grandes que hay con internet en general es que al final estamos todos conectados con todos y de una manera u otra todos damos una opinión, y al final hay muchas opiniones que se acaban volviendo como en cierta manera populares, y que al final si es una opinión así un poco radical o un poco como fuera de lugar, la gente empieza a cogerle como una especie de asco, una especie de un poco de odio a ciertas personas que lo único que hacen es, pues, tipo, opinar de ciertas cosas con una opinión totalmente válida, obviamente, pero que al final yo creo que en internet todo es una espada de doble filo, porque tú puedes dar una opinión perfectamente elaborada y racional, pero realmente en cuanto alguien se te ponga en contra o algo así, puede haber mucha gente que se te va a poner en contra a la vez.
A mí me parece que las redes sociales en este aspecto pueden ser muy buenas o muy malas, porque es que hay mucho lío. En Twitter es que es todo un meollo. Vamos, si es que yo cada día que abro mi móvil tengo 700 notificaciones de Twitter, de un montón de periódicos, de Mundo Armenio, de... Y es que...
Se pierde uno, ¿qué?
Claro, no. Y además que es que te puedes encontrar cosas de todos los colores y sabores. De cosas muy buenas, de gente con muy buenas intenciones y también, pues, como hablábamos antes, con muy buenas armas realmente políticas, pero también gente, pues, incluso sectaria o peligrosa, en definitiva. Entonces, claro, una persona así cualquiera tiene que tener mucho cuidado con eso, y no todo el mundo tiene criterio para evaluar algo con objetividad y con una pizca de sal.
O sea, yo lo que veo peor en las redes sociales es el hábito en el que nos educan de opinar compulsivamente, sobre todo antes de tener nada que decir al respecto, nada que haber pensado. Entonces, que es, digamos, en vez de pensar, juzgar. Esto es bueno, esto es malo, estoy de acuerdo, estoy en contra, ¿no? Entonces, yo eso es lo que creo que es peor. Y, por ejemplo, pues este mínimo conversación que hemos tenido sobre las redes sociales ya sería otra cosa. Porque no hemos dicho, es bueno, es malo, estoy a favor, estoy en contra, que las quiten, o es lo mejor del mundo. Sino que hemos visto que hay una complejidad, ¿no? Han salido aspectos más positivos, aspectos más negativos. Entonces yo creo que eso es pensar. Pensar es entrar en la complejidad del mundo. El mundo es muy complejo y hay que entrar en la complejidad, y eso es pensar. Y contra el pensamiento es esta idea de que las cosas son X o Y, bueno, malo, estoy en contra, a favor, ¿no?
Pues ligado con eso, teníamos ya para ir cerrando una de las últimas preguntas, que era pues ligado en lo que te incumbe a ti, lo que nos trae aquí a nosotros, ¿no? Que es, pues bueno, cómo se está enfocando al final en un contexto de mercantilización de la escuela, cómo se está enfocando la filosofía actualmente dentro del sistema educativo, ¿no? Nosotros al final damos filosofía en bachillerato, que realmente damos historia de la filosofía, ¿no? Damos pues qué hizo Platón, cómo piensa Platón, qué obras tiene Kant. Pero realmente me estás enseñando filosofía, me estás enseñando a pensar, me estás dotando de las armas que realmente tiene la filosofía, que nosotras veíamos que esto no tiene que ser per se, que dejemos de dar el pensamiento kantiano o platónico, que son armas útiles, pero que realmente si con esas armas no hacemos nada, no nos son útiles.
Claro. Claro, yo creo que por un lado está que la filosofía parece que está bastante atacada, digamos, cada vez más en la educación de estas edades, etcétera, y me parece que eso es un problema, que habría que reivindicarla, pero al mismo tiempo, eso, ¿reivindicamos qué? Y yo creo que ahí has hecho una distinción que está muy, muy interesante entre filosofía e historia de la filosofía. Entonces, si lo único que nos enseñamos es historia de la filosofía, Kant pensó esto, Platón pensó esto, Nietzsche pensó esto, pues bueno, no está mal, pero la verdad es un armario ahí donde están, cada autor es un cajón y, en fin, puede ser un poco inservible y lejano y distante, ¿no? Otra cosa es que, digamos, haya una práctica de la filosofía. Es decir, que en las aulas no se enseñe historia de la filosofía, los resultados, sino que haya una práctica de pensar. Una práctica de pensar en ese momento en el aula, utilizando Kant, utilizando Platón, pero pensando, es decir, haciéndonos preguntas, haciendo un razonamiento, atreviéndonos a dudar, atreviéndonos a complejizar. Entonces, ahí yo creo que está la cosa. Tenemos que reivindicar la filosofía, pero no la historia de la filosofía, sino la práctica de pensar, ¿no?
Sí, que al final es como, vale, Aristóteles pensaba esto, pero ¿qué pienso yo?
¿Y
no?
¿Y yo qué pienso? Entonces, yo creo que pensar es siempre recibir y dar. Entonces, recibimos de toda una gente que ha pensado antes que nosotros. Pero luego nosotros, ¿qué tenemos que decir al respecto? Es un doble movimiento. Es recibir, es entender, y luego es también responder, y es también dar, ¿no? Si solamente hay un movimiento, que es somos seres pasivos y de memoria aprendemos lo que dijo Aristóteles, eso sirve muy poco. Así como también puede servir poco que simplemente respondamos, que nos da igual todo lo que ha sido pensado antes que nosotros, porque creemos que ya tenemos nosotros una idea maravillosa, ¿no? Es un juego de recibir y dar, ¿no? De leer y de ser capaz de responder a lo que leemos, de tener algo propio que decir sobre lo que leemos, ¿no?
Bueno, pues yo he disfrutado muchísimo con la charla de Adrián, Ekane, Sonia, Román y lo que nos has orientado, ¿no? Lo que has abierto también, bueno, has aportado, ¿no? Todo tu bagaje en lo que les interesa un poco a ellos y te han planteado, ¿no? Muchas gracias, Amador, nada, por este rato, que ha sido un lujazo.
Yo he hablado, o sea, hablo aquí con vosotros como hablo en cualquier otra radio. Es decir, que no es como, bueno, estoy con chicos más jóvenes.
Ya.
¿No? Me he expresado en los mismos términos, digamos, que en cualquier otro lugar, porque me parece que hay la misma inteligencia aquí que en cualquier otro lugar, digamos, ¿no? Que no, en ese sentido, digamos que para mí es una conversación muy estimulante, sentido, ¿no?
Bien. Perfecto. Pues muchas gracias.
Nada, por venir aquí a vosotras.
Gracias.
Hasta luego,
gracias.
Chicos. Was made for me and you.